Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí el informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. La Diócesis de Getafe celebra hoy la solemnidad del Corpus Christi y el Día de la Caridad, con el lema de la adoración al compromiso. Con este motivo, el obispo diocesano, don Ginés García Beltrán, va a presidir la Eucaristía de las 7 de la tarde en la Catedral Santa María Magdalena y también la procesión posterior por las calles de Getafe. Todas las calles de las localidades diocesanas están engalanadas con balconeras, banderas de España, altares y hasta alfombras de flores, como sucede en Chinchón o en Villa del Prado, por nombrar algunas. No dejen de asistir a la celebración y a la procesión que hay en su localidad. Nosotros podemos adelantarles que el vicario general, José María Bendaño, se trasladará hasta Fuenlabrada para presidir esta celebración a las 7 de la tarde y que el vicario general, moderador de Curia, Javier Mairata, presidirá esta celebración del Corpus también a las 7 en la plaza del Ayuntamiento de Alcorcón. El lema de hoy domingo nos invita a adorar al Señor, pero también a ser solidarios. ¿Verdad, John? Buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues así es, porque celebramos el Día de la Caridad y en esta jornada la colecta de todas las misas será destinada a Cáritas. Esta institución quiere construir una nueva fraternidad universal basada en la defensa de la dignidad y los derechos de todas las personas. Y nos invita a los fieles diocesanos a ser generosos con los más necesitados y a fijarnos en el hermano que sufre y a ser solidarios con él.
Precisamente de hermanos que sufren, y mucho, vamos a hablar hoy en este programa, y también de iniciativas solidarias que surgen dentro y fuera de la diócesis para ayudarles. Ese será el tema de la entrevista que compartiremos con Lauren Rus, voluntario de la ONG CESAL. Aunque también les vamos a hablar hoy de otras cosas interesantes. ¿Es así, John?
Pues sí. Hoy también les vamos a proponer un verano diferente con algunas propuestas que nos llegan desde Obras Misionales Pontificias.
Bueno, pero eso será dentro de un ratito. Ahora llega el turno de nuestro compañero José Antonio Medina, que como cada semana nos trae sus apuntes sinodales para ayudarnos a comprender mejor este proceso de discernimiento que ha puesto en marcha el Papa Francisco en la Iglesia. Buenos días, José Antonio.
Hola, Paloma. Hola, hermanos. Seguimos compartiendo los apuntes para una Iglesia sinodal para formarnos y poder seguir la llamada que el Santo Padre Francisco hace a toda la Iglesia. Hoy les presentaré tres claves para mejorar nuestra capacidad de escucha, a saber, escucharlo, escucharme, escucharnos. Dios es palabra, y esto implica que se da a conocer, sale de sí, se comunica, se revela, hace participar a la humanidad de su intimidad. Por eso Dios es diálogo real, verdadero, auténtico. En este sentido, en primer lugar, Dios es palabra, hay que escucharlo. Escucharlo a Él, que constantemente nos comunica su amor. Dios se comunica Él mismo, su persona, cuando nos regala su gracia, su poder, su presencia en nuestros corazones. También, a través de su palabra escrita, nos invita a transitar por sus senderos. Entonces, ¿cómo me dispongo a escuchar al Dios palabra? ¿Lo escucho realmente? ¿Tengo diálogo con Él o solo realizo monólogos? ¿Lo escucho en la Biblia? ¿En la celebración de la Eucaristía? ¿En el rezo del Santo Rosario? Descubro que la oración es diálogo, ida y vuelta, escucha recíproca entre la grandeza de Dios y mi pequeñez humana. Como segundo punto, ante el Dios palabra, escucharme. En un mundo tan ruidoso, es complicado lograr escucharse a uno mismo, al menos de forma profunda e integral. Solemos escuchar solo una parte de nosotros mismos. Escucharme no es tarea fácil porque hace aflorar esa interioridad que a veces está dormida. Es escuchar el misterio de Dios que habla en mi vida concreta y cotidiana. Dejar que hable toda mi interioridad con lo bueno y con lo malo también. Pero el desafío será que lo que salga de mi corazón sea tocado por el Dios Palabra, que purifica y renueva todo. Finalmente, por la gracia del Dios Palabra, escucharnos. Es difícil también escucharnos, es decir, escuchar a los demás, a los otros y dialogar con ellos. En la era de los medios de comunicación y de las redes sociales, pareciera que cada vez nos escuchamos menos y estamos menos comunicados. Hay mucho monólogo compartido, pero poco diálogo real, diáfano, puro. Como discípulos misioneros del Dios Palabra, debemos ser maestros en el arte de escucharnos y de comunicarnos y dialogar de forma profunda, diáfana, fluida y sincera. En este tiempo sinodal y siempre, que el Dios Palabra nos dé con su gracia la capacidad para escucharlo, escucharme y escucharnos. Hasta aquí llegamos por hoy. En el próximo episodio seguiremos conociendo más y mejor nuestros apuntes para una iglesia sinodal. Que Dios les bendiga y la Virgen Santa les proteja.
Pues muchas gracias, José Antonio, por ayudarnos a vivir mejor este tiempo sinodal, hoy con la mirada puesta en la importancia de la escucha. Te esperamos el domingo que viene. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. El viernes pasado nos trasladamos a la localidad diocesana de Ciempozuelos, concretamente al Centro Hospitalario de San Juan de Dios, para disfrutar de la obra Tres Sombreros de Copa, una maravillosa obra de teatro escrita por el conocido periodista y escritor Miguel Miura. Con ella no solo pasábamos una tarde estupenda, sino que también colaboramos con un maravilloso proyecto solidario que se quiere realizar en el país africano de Benín. El proyecto Grégoire, que así se llama esta iniciativa, está organizado y respaldado por la ONG CESAL, que ustedes conocen muy bien porque desarrolla una intensa actividad en muchas parroquias de nuestra diócesis. Para que hoy, Día de la Caridad, nos cuente en qué consiste el proyecto Grégoire, hemos invitado hoy a nuestro programa a Lauren Rus, voluntario de este proyecto y uno de los impulsores en España. Buenos días, Lauren, y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Muy buenos días y gracias a vosotros.
Mira, si te parece, comenzamos situando Benín y en concreto Dasa, lugar de este proyecto en el mapa, para que nuestros oyentes se hagan una idea.
Perfecto. Pues Benín pertenece a esta África negra subsahariana y es francófona de origen y se encuentra rodeado pues de Burkina Faso, del Togo y de Nigeria al este. Y pertenece justamente a uno de los países más pobres del planeta.
¿Y cuál es la situación de los enfermos mentales en este país?
Pues los enfermos mentales no se entiende lo que es la enfermedad mental como la entendemos nosotros en nuestro continente. Para ellos la enfermedad mental es un signo de malprecio de la persona, de una persona mal entendida, se asocia a veces a espíritus, a posesión del cuerpo por espíritus externos. Las familias se encuentran avergonzadas y esta situación hace que en muchas ocasiones son desechados por sus propias familias hasta el punto de estar encadenados hasta en casa.
Efectivamente, bueno, yo he visto algún vídeo de promoción de este proyecto en los que estas personas estaban encadenadas a un árbol en un campo.
Efectivamente, hay asociaciones que abusan un poco de esta situación y lo que hacen es como vender el servicio de cuidarles, que en realidad no les están cuidando, a cielo abierto, atados a los árboles, y llevando a situaciones extremas de sufrimiento con el supuesto objetivo de ahuyentar los espíritus que se encuentran dentro de ellos.
Qué tremendo. Bueno, cuéntame en qué consiste este proyecto Grégoire y por qué lleva ese nombre.
Pues mira, el nombre del proyecto Grégoire viene justamente del encuentro que hemos tenido unos grupos de amigos de Madrid originalmente con Grégoire, que es una persona que existe, que es el presidente de la Asociación San Camille de Lelis en Benín, y que él mismo, a través de un camino de reconversión, ha empezado a rescatar estos enfermos mentales de las calles desde hace prácticamente ya 30 años. Y a medida que ha ido rescatándolos, pues en un principio era acompañarles por la calle, luego era llevarlos a su casa, luego era llevarlos a un local. Y bueno, poco a poco todo ese movimiento suyo pues se ha convertido en la construcción de centros. Lleva ya construidos unos 30 centros por todo lo que es esta África negra subsahariana francófona, hablando de Benín, de Togo, de Burkina Faso y de Costa de Marfil, y al encontrarle uno no se queda indiferente, uno se adhiere a su causa, y nosotros, grupo de voluntarios, nos hemos visto envuelto en la construcción de un centro para enfermos mentales con agravante en toxicomanía en el centro de Dasa, a las afueras de las zonas de gran población, para albergar alrededor de unas 200 personas, 100 hombres y 100 mujeres.
Bueno, es un proyecto que me parece grande, importante, pero ¿cuánto cuesta poner en marcha este centro hospitalario?
Pues mira, nosotros hemos arrancado con un presupuesto de 1 millón de euros hace unos 4 años, Y estamos llegando poco a poco. Cuesta mucho llegar a esta cantidad para construir todo el centro, que no solo incluye un centro de atención a los enfermos, pero también un centro de rehabilitación y de formación en profesiones muy, muy habituales en ese país, como son pues la panadería, la costura, el tejido. Y a base de actividades, de recaudación de fondos, de obras benéficas, de conciertos, pues vamos recaudando pues nuestro dinero, y cuando llegamos a una suma que es razonable para empezar la obra de uno de los módulos, porque esto es una de las ventajas del proyecto, que es modular, cuando llegamos a la cantidad necesaria, pues empezamos la obra y el seguimiento de la obra.
Yo supongo que tenéis una página web donde, además de enterarnos de en qué consiste este proyecto, tendréis algún número de cuenta para que podamos colaborar, nuestros oyentes sobre todo, si te están escuchando y quieren adherirse al proyecto.
Pues encantado. Nuestra página web es cesal.org, y en la misma primera página, a mano derecha, aparecerá Dona, y seleccionas la cantidad y el proyecto al cual quieres donar.
Es así de fácil. Bueno, una vez construido el edificio, con todo este presupuesto, hay que llenarlo de cosas, de personas, de médicos, de enfermeras. ¿Cómo vais a hacerlo? Porque sé que además tenéis una idea como muy llamativa.
Sí, pues nosotros actualmente ya se están formando a enfermeros y sobre todo enfermeros, ya médicos son más bien contratados. Los enfermeros los identificamos a través de esos enfermos mentales que se han recuperado y estabilizados, y le damos una formación en Burkina Faso que luego revierte al propio centro que tendremos en vigor pues en Dasa. Es decir, que hay una retroalimentación muy grande de enfermos mentales dentro de la propia asociación, porque ellos mismos, al verse rescatados, se sienten en deuda y con el deseo de continuar colaborando con la asociación. Y por lo tanto, muchos de los enfermeros, hasta directores de centro y asistentes, son antiguos enfermos mentales, o antiguos, algunos de ellos siguen siéndolo, pero ya estabilizados mediante la medicación, que quieren participar y que quieren dar su vida ahora por la persona o por la asociación que les han rescatado.
Pues Lauren, la verdad es que me parece una idea maravillosa, y además un verdadero milagro que estas personas se puedan recuperar, puedan llegar a ser enfermeros de ese mismo centro hospitalario y ayudar a sus compañeros. Un proyecto maravilloso, el proyecto Gregoire. Bueno, pues ojalá os sobren pronto los fondos para ponerlo en marcha, y muchas gracias por contárnoslo.
Perfecto, gracias a vosotros.
Y de un proyecto que reclama nuestra generosidad, nos vamos a un verano en el que vamos a aprender con Cristo a ser generosos. Vamos ya con el Minuto Cultural de la Semana, que ahora nos trae John Valdés.
En nuestro Minuto Cultural de la Semana les contamos que Cristianos Sin Fronteras ha organizado diversas actividades destinadas a niños, jóvenes y familias para este verano, en colaboración con el Monasterio Benedictino de Santo Domingo de Silos, ubicado en Burgos. Estos encuentros buscan incentivar el espíritu misionero en los participantes por medio de diversos juegos, dinámicas de grupo y reflexiones en un ambiente de alegría y convivencia a la luz de la fe. Así, del 22 al 31 de julio tendrá lugar el verano misionero, destinado a grupos de parroquias, familias, grupos, colegios, además de religiosos y misioneros, por supuesto. La siguiente cita será la Peregrinación Europea de Jóvenes, a la que se une Cristianos Sin Fronteras y que tendrá lugar del 28 de julio al 7 de agosto, destinada a jóvenes de entre 13 y 35 años. Por último, se realizará entre el 19 y el 21 de agosto la sexta edición del encuentro Multifestival Silos, que busca ser una semana vivida de forma diferente. Para obtener más información e inscribirse a estas actividades, pueden acceder a la página web de Cristianos Sin Fronteras, csf.es, o bien a la noticia correspondiente en nuestro sitio web oficial, diocesisgetafe.es.
Pues ya saben nuestros niños, jóvenes y familias, un verano especial con espíritu misionero. Gracias, John, por compartirlo. Con esta propuesta llega el momento de ir terminando este informativo diocesano. No queremos marcharnos sin elevar la mirada a lo alto y recordar que la Iglesia celebra hoy, 19 de junio, a dos hermanos gemelos, San Gervasio y San Protasio. Son dos hermanos en la carne y en la fe que padecieron martirio en Milán por defender a Cristo en el siglo I. Y ahora sí, con el amparo de estos santos de la Iglesia, terminamos por hoy. Que pasen un feliz domingo del Corpus y no dejen de practicar la caridad con sus semejantes.